Olga Delgado, coordinadora territorial de acompañantes de la Vicaría 3 y 7 de nuestra diócesis Cáritas Vizcaya. Muy buenas tardes, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, Juanma.
Una vez más con nosotros en este programa de colaboración para conocer la realidad desde Cáritas de estas dos vicarías. Y situamos físicamente estas dos vicarías, el ámbito geográfico.
Sí, bueno, sobre todo para nosotros también es una oportunidad que agradecemos, ¿no? El poder compartir cuál es la realidad de Cáritas en las vicarías 3 y 7, ¿no? Que también nos gusta iniciar también explicando un poquito el ámbito, ¿no? Lo que abarca, ¿no? Las vicarías 3 y 7 abarcan prácticamente todo Bilbao, menos Zorroza, y el municipio de Etxebarri y Radio y Basauri, menos la zona de San Miguel. Entonces, sabemos que la división, la municipal y la diocesana, a veces no confluyen, entonces nos gusta también presentar un poquito cuál es el ámbito, el territorio que abarca, bueno, pues todo el entorno de estas vicarías.
Vamos a también saludar a otra invitada.
Efectivamente, que nos acompaña Marta Ferrer, voluntaria, y ella es consejera de la Vicaría 3.
Marta, muy buenas tardes, Arratsaldeón.
Buenas tardes, Arratsaldeón.
¿Cómo se ha iniciado en Cáritas en estas dos vicarías este 2022? Con la misma dificultad con la que cerrábamos la tarea en 2021 por la pandemia.
Efectivamente, la situación continúa, ¿no? O sea, desde luego, bueno, pues estamos en esa realidad en que las personas más frágiles están atravesando momentos de especial dificultad, ¿no? Y tenemos por delante, yo creo que una serie de retos, ¿no? De retos que tienen que ver con el acompañamiento a las personas, a la inclusión, ¿no? Y sobre todo para poder generar espacios de relación, de participación, ¿no? Desde una dimensión más comunitaria, ¿no? Todas las personas necesitamos espacios de referencia, de relación, ¿no? Especialmente más cuando uno está en esa situación atravesando de vulnerabilidad, de fragilidad, ¿no? También es fundamental, y por eso también estamos aquí, ¿verdad?, animar al compromiso voluntario, ¿no? En estas vicarías tenemos algo más de 800 personas voluntarias, personas que están comprometidas con aquellos que más necesitan, ¿no? Y también destacar que más del 70% son mujeres. Yo creo que es importante poner también en valor y aportar esta información, ¿no? Dar a conocer ese ser, ese hacer de Cáritas en nuestras parroquias, en nuestros entornos, en nuestros barrios, es fundamental para que se conozca cuál es la realidad de pobreza y exclusión, ¿no? Y por decir también y remarcar también un reto especialmente significativo es todo lo que tiene que ver con la sensibilización, con la denuncia, con la incidencia, ¿no? Sobre todo de aquellas situaciones en las que los derechos pues no están siendo reconocidos, ¿no? Ese sería un poco, bueno, pues a grosso modo, cuáles son los principales retos que tenemos. A veces decimos este curso, pero ojalá, ¿no?, se cumplieran, ¿no? Yo creo que son unos retos de continuidad en la labor del día a día, ¿no?
A ver, estando completamente de acuerdo con lo que ha dicho Olga, sí que incidiría un poquito más en ese ánimo a que se vaya acercando más gente. Es verdad que 800 voluntarios, igual a la gente que lo oye le puede parecer un montón, pero también es verdad que la pandemia también ha supuesto que algunos de los voluntarios que teníamos antes se hayan retirado un poco de la presencia activa, pues porque en nuestro voluntariado hay mucha gente mayor que evidentemente tiene que cuidarse de un modo más especial y todavía no están pudiendo volver. Y por otro lado también es un momento que igual algunos en el discernimiento, bueno, pues son gente mayor que igual no todos al final vuelven al mismo tipo de servicio. Marcharse no, se van pocos porque la gente, el voluntariado de Cáritas es muy vocacional, pero sí que yo animaría que hubiese nuevos perfiles a la gente que no lo ha pensado nunca, gente pues como yo, por ejemplo, que está gente que estamos en trabajo activo, que nos parece que estamos siempre muy a tope con mucho que hacer, pero siempre puedes encontrar un rato, es un rato a la semana, para acercarte a ayudar a Cáritas y además de esta manera participar más en la vida de Bilbao, en este caso porque es la Vicaría 3 y 7. Es una zona, es una manera de conocer otro tipo de persona, de salirte de nuestras realidades, que al final estamos siempre con nuestro mismo tipo de gente, acercarnos y hacer una ciudad más comunitaria, más participativa. Yo creo que tiene mucha importancia el ser voluntario, aparte de bueno, incidir en lo que hemos dicho otras veces, ¿eh? Que una vez que te acercas te das cuenta de todo lo que recibes, mucho más de lo que das. Pero sí que creo que es un momento importante porque la pandemia ha supuesto cambios, las necesidades no han bajado y no van a bajar en breve. Y es verdad que nuestro voluntariado necesita resituarse.
Efectivamente.
Y sigue siendo necesaria la presencia activa.
Sí, como bien dice Marta, ¿no? Es verdad que cuando uno transmite y comparte también el número, ¿no? La totalidad de personas voluntarias que están acompañando puede resonar como diciendo, bueno, pues es un número significativo e importante, ¿no? Pero también es verdad que hay más de 4.000 personas a las que se está acompañando, ¿no? Que están acompañando esas personas voluntarias, ¿no? Es decir, que al final si hablamos de la cantidad de personas, ¿no? Que necesitan el apoyo y el acompañamiento también, ¿no? Pues es necesario, ¿no? Y luego que hay una gran también variabilidad de proyectos, de propuestas, ¿no? Es decir, a Cáritas se acercan personas que igual tienen muy claro cuál es su interés, su deseo a la hora de comprometerse, y hay otras que igual no lo tienen tan claro y dicen, bueno, pues oye, pues para lo que haga falta, ¿no? La variedad de proyectos en los que uno se puede comprometer son muchos, ¿no? Desde acogida, que es esa puerta de entrada, hasta los proyectos de apoyo socioescolar con niños y con niñas, hasta el acompañamiento a personas mayores, los proyectos de VisiBT, que también son espacios de encuentro que sobre todo están fundamentados en esa necesidad de acompañamiento, las tiendas de Coopera, también desde ahí uno puede colaborar. Hay 6 centros comunitarios donde se desarrollan un montón de talleres de castellano, de alfabetización, de cocina, de cuidado a personas dependientes, 6 centros en los diferentes puntos que hemos mencionado anteriormente, ¿no? 2 proyectos también de patrocinio comunitario, ¿no? Ausolana se denomina, ¿no? De acogida a familia que está en esa situación de refugio, ¿no? Proyectos más específicos que tienen que ver con el empleo, la grave exclusión, los jóvenes también, ¿no? Jóvenes migrantes que desean una oportunidad, ¿no? Y vienen en busca de un mundo mejor, ¿no? Y proyectos también de mayores como puede ser el Centro Egunon Etxea. Es decir, la necesidad es grande, y la oportunidad de que cada uno aporte ese grano de arena es, bueno, significativa y está ahí, ¿no? Desde ahí.
La pandemia ha hecho, como habéis apuntado, Marta y Olga, que algunos voluntarios, algunas voluntarias, ahora mismo no estén haciendo tarea por distintos motivos. ¿Ha supuesto también la pandemia que haya habido una nueva incorporación de un nuevo perfil, un voluntariado más joven, que por un motivo u otro también han entrado en este proceso de tarea en Cáritas Vizcaya?
Sí, yo
sí. Sí,
sí, Marta.
Perdona, sí. Olga. sí que ha habido incorporación y es más, la verdad es que la pandemia también ha supuesto para Cáritas y para mucha gente un momento de creatividad. Cáritas generó proyectos específicos para la pandemia, generó maneras diferentes de atender que algunas se han quedado, han sido áreas de han mejorado cosas. Y es verdad que también ha supuesto acercamiento a un voluntariado, pues que igual la manera que estaban estructurados los proyectos no se veía. Yo creo que este es un impulso que ha salido de ahí, que yo creo que sigue. Es verdad que, bueno, la inercia de todos los días, están los proyectos de siempre, pero se están generando proyectos nuevos, como por ejemplo, no solamente antes en la pandemia y ya de ahí había los centros de acogida de menores, pero ahora se está poniendo también un centro de día. Cáritas está siempre como intentando innovar y crear nuevos proyectos. Y yo creo que también tenemos que ser capaces de transmitir que los perfiles de voluntariado pueden ser mucho más amplios. Quiero decir, hoy en día los jóvenes que tienen mucha costumbre de las redes sociales, yo por ejemplo para eso no soy nada hábil, En un proyecto de sensibilización, una persona con esa habilidad puede encajar perfectamente. Una persona que le guste el tema de la ropa puede ser un perfecto voluntario que ayude en una tienda de corropa. Yo creo que hay margen para que en todos los proyectos se encuentre la manera de gente que le guste hacer cosas nuevas, encajar dentro de los proyectos, o incluso si hace falta se crean, pero incluso los proyectos que ya hay, siempre hay una manera de meterte que sea diferente, que sea, que aporte algo, que porque es verdad que bueno, pues tenemos que estar siempre innovando. De todas maneras, sí me gustaría decirte, Juanma, que cuando hemos dicho las personas mayores y el cambio, pocos se han ido, muchos se han quedado en una presencia igual más telefónica o demás, y sí es verdad que algunos se han ido, ¿eh? Pero ojo, el voluntariado de Cáritas siempre está ahí muy al pie del cañón.
Eso solemos decir además siempre, ¿no? Lo que indica Marta, el ser voluntaria de Cáritas significa formar parte de Cáritas, no está únicamente vinculado a la tarea, y si así lo fuera, mal lo haríamos, ¿no? Es decir, tú formas parte de Cáritas, formas parte de una comunidad, de un grupo, de un proyecto, ¿no? A veces ocurre que por diferentes circunstancias personales, de salud, uno no puede continuar en la tarea, pero sí hay formas en las que uno siga vinculado y siga formando parte, ¿no? A veces a través del teléfono, a veces también el que te pueda llegar también la información, es decir, eso es fundamental, ¿no? El cuidado, ¿no? El cuidado también de las personas. Y sobre todo en este caso el cuidado si estamos hablando de las personas voluntarias, ¿no? La invitación está ahí, invitación, desde ahí lo que nos también nos pide es, bueno, pues esa creatividad que apuntaba anteriormente Marta a ofrecer, ¿no? Diríamos que lo importante es acercarse para poder conocer y también para poder descubrir, porque a veces, inclusive a través de las ondas, resulta difícil también transmitir, ¿no? En qué puedo, igual si alguien nos está escuchando, ¿verdad? Y quiere colaborar, ¿qué es lo que puedo hacer? Les invitaríamos también a que llamen, a que se acerquen y sobre todo a que descubran, a que descubran. Yo creo que es muy importante ese caer en la cuenta, ¿no? De que yo puedo hacer algo y que todas las personas podemos hacer algo en favor de los demás, ¿no? Yo creo que esa es la verdadera fraternidad, ¿no? Que nos debe de...
Y las personas que están interesadas en hacer voluntariado en Cáritas necesitan de un proceso de formación.
Sí, está claro, la formación es fundamental, ¿no? Todo el mundo quiere hacerlo lo mejor posible, ¿no? Cuando estamos hablando de acompañar a una persona mayor, estamos hablando de acompañar a una persona adulta, a un niño, a una niña, a un joven, es decir, todo el mundo queremos que ese acompañamiento y ese apoyo se ofrezca en las mejores condiciones posibles. Y para eso todas las personas necesitamos ese proceso de formación que desde Cáritas se ofrece, ¿no? Lo importante también es que tengamos las claves también de poder adaptar esos procesos de formación a esas realidades también que apuntábamos anteriormente, ¿no? Esos nuevos perfiles de voluntariado que vienen, bueno, pues con una situación diferente, como es lógico, que la que había hace 20 años, 30, ¿no? Porque la realidad sabemos que es muy cambiante, ¿no? Desde ahí.
En esos momentos, al inicio del 2022, ¿cuáles son las nuevas necesidades en estas vicarías 3 y 7?
Claramente hay, bueno, pues grandes necesidades, ¿no? Que están ahí, ¿no? Cuando hablamos de la necesidad de vivienda, ¿no? La necesidad de un hogar. Hablamos, ¿no?, de un hogar, ¿no?, que va más allá también de disponer de un techo o de un alojamiento, ¿no?, con todo lo que proporciona el sentirnos en casa, ¿no? Esa, yo creo que todo el mundo entendería, ¿no?, cuando uno dice lo que representa para mí mi hogar, ¿no? Bueno, pues esa es la necesidad, claramente, de disponer de un hogar, ¿no?, de una vivienda. El tema, la necesidad de acceder a un empleo decente, un empleo digno. Hablamos de que igual las tasas de empleabilidad mejoran, pero hace falta también saber cuáles son las condiciones, ¿no? La necesidad de redes de apoyo, de relación, ¿no? Yo creo que es fundamental, ¿no? Porque hay, cuando hablamos muchas veces y hablamos de perfiles, estamos hablando de mujeres que tienen hijos, ¿no?, y que evidentemente tienen acceso, tienen dificultades de acceso a un empleo y también tienen dificultades de acceso a formación, ¿no? Pues por temas que tienen que ver con la conciliación, ¿no? quién cuida de sus hijos, de sus hijas, si necesitan formarse, ¿no? Yo creo que la clave es cómo ofrecemos oportunidades a las personas que menos tienen también, ¿no? Yo creo que son las necesidades también, por supuesto, de apoyo también económico, ¿no? Para todo lo que tiene que ver con la cobertura también de necesidades básicas, ¿no? Son muchas las necesidades que están ahí presentes, que siguen emergiendo en este día a día, ¿no? Y a las cuales estamos intentando también dar una respuesta también, ¿no? Y también, el acceso, insistíamos anteriormente, ¿no?, en todo lo que tiene que ver con la sensibilización, con la denuncia, el acceso a los derechos que tienen también las personas, ¿no? Yo creo que antes hablábamos también de la brecha digital, ¿no? Es algo que realmente, hace poquito, ¿no?, cuando estaba con las compañeras me decían, ¿no?, como, la tramitación para acceder a las ayudas, ¿no?, al final es todo a través de ordenador, acceso a internet, y que sí, se facilitan los medios, pero que hay una lista de espera muy significativa, ¿no? Yo creo que, hay cosas que después o durante esta pandemia han venido para quedarse, ¿no? Y yo creo que lo hemos visto, ¿no? Y esa brecha digital que sufren muchas personas, sobre todo las que no tienen conocimiento del idioma, por ejemplo, la que no tienen los accesos a esos recursos, pues está siendo realmente un problema más.
Sí, yo incidiendo con eso estoy muy de acuerdo con lo que decía Olga. Hay problemas que después de la pandemia igual ya existían, pero se han agudizado. El tema de la brecha digital es brutal, porque además es que ahora todas las instituciones están teniendo mucho el tema online, que me parece muy bien, pero está perjudicando a las personas que no lo tienen tan fácil. Hablo de los servicios de bienestar social, hablo de los bancos, hablo de un montón de cosas. El tema de vivienda no estaba bien, pero ahora está peor. Es muy difícil que las personas puedan acceder a vivienda, y se les ponen un montón de trabas. Y yo luego creo que además esto va un poco en torno a... Yo creo que Cáritas ahí tiene la... Cáritas tiene necesidades básicas de los usuarios, pero también esa parte de denuncia. Yo creo que otra de lo que nos ha pasado en la pandemia, y eso igual no ha pasado tanto a lo que consideramos, entre comillas, usuario de Cáritas, sino a toda la ciudadanía. En la pandemia, cuando nos aislaron, estuvieron muy invisibilizados los últimos. Creo que eso incide en que en nuestra comunidad, igual en nuestra ciudadanía, igual se llegan un poco invisibilizados. Creo que Cáritas ahí tiene que hacer muchísima labor de denuncia, muchísima labor de sensibilización. No seremos una ciudadanía sana, no seremos una sociedad integradora, no seremos una sociedad buena para todos si no empezamos a subir cogiendo de la mano a los que están a la cola. No podemos los demás volver a nuestros trabajos, volver a nuestra presencialidad, volver a tener nuestros ordenadores todo bien y olvidarnos de ellos. Ese es uno de los retos, además, que tiene Cáritas este año. En el reto de comunidades acogedoras, yo creo que es comunidad cristiana y comunidad en general. Me parece que la pandemia sí que todavía no nos ha recuperado esa parte. O sea, igual nos ha hecho un poquito más nosotros con los nuestros, a los que no veíamos, no sé si hemos vuelto a verlos. A mí me parece que sí son cosas que, Cáritas está incidiendo en ellas y que son importantes.
Seguir haciendo incidencia política también en connivencia con las administraciones públicas.
Sí, al final todos, yo creo que en eso todos juntos, ¿no? Cuando hablábamos de la situación de pandemia, ¿no?, nos decía el Papa que había dejado, como comentábamos, al descubierto nuestras falsas seguridades, ¿no? Y lo único que tenemos seguro en la vida es que mañana amanece, y eso es seguro, ¿no? Pero a partir de ahí, lo demás, seguramente muchas son falsas seguridades, ¿no? Y la invitación a alimentar ese cuidado de las personas más frágiles, ¿no? Decíamos que todos vamos, yo creo que es una de las cosas que se ha podido descubrir, ¿no?, que todos vamos en una misma barca, pero también es verdad que no todos estamos o no todas las personas están en el mismo lado de esa barca, ¿no? No hay, a veces, cuando hablamos de las personas en esa situación de fragilidad, hacemos como un corte, ¿no?, y se separa el nosotras, nosotros de ellos, ellas, ¿no? y al final hay que entender que vivimos en un único mundo, que todas las personas somos seres dependientes, que dependemos unos de otros también, ¿no? Y en el que debemos de cuidarnos también para cuidar, especialmente a aquellas personas que más necesitan, porque la supervivencia depende de esto, ¿no? Depende de esto.
Al final es eso, me parece que para Cáritas la denuncia no puede, es irrenunciable. Es irrenunciable porque los derechos no son igual para todos y mientras eso siga siendo, en el fondo somos una sociedad enferma. O sea, los derechos son para todos. Sí, y eso no puede ser. Nunca, ahí no hay paso atrás, siempre hay que tirar hacia adelante.
Al final tenemos que ver también qué mundo, qué sociedad se está generando, se está creando, ¿no? Y lo puedes ver en el día a día en gestos tan sencillos como ir a un supermercado, algo tan sumamente a veces, ¿no? Que es cotidiano, ¿no? Recientemente yo que iba a uno, ¿no? Había una señora mayor que se quejaba porque realmente ella se quejaba, bueno, pues duramente porque decía, tengo limitaciones de movilidad, tengo dificultades, ¿no? Vengo aquí porque es lo más cercano a mi domicilio y realmente no tengo un sitio para poder sentarme, ¿no? Yo creo que echaba de menos ese comercio más local también de barrio, ¿no? Donde era habitual la pescadería, la carnicería, que hubiera un banco para poder sentarte, esperar, mientras ibas pidiendo, ibas conversando también con las personas, con los vecinos, ¿no? Pongo ese ejemplo, seguramente se podrían poner muchos, ¿no? Y hablábamos de lo que suponía, ¿no? Al final, con otra persona que estaba allí, ¿no? Y decíamos, ¿no? Y dice, bueno, pues realmente el pedido lo podría hacer online, ¿no? Sí, claro, y hablamos de las dificultades, ¿no? Cuando hablamos de la brecha digital, esto es para todas las personas y para todos, ¿no? A algunos les afecta más y algunas personas cuentan con apoyos dentro de su red familiar o vecinal que puedan echar una mano, otras no. Insisto que ese ejemplo, y puede haber muchos, ¿no? Hace poquito que íbamos a un centro, que es una de las labores que hacemos de sensibilización en los centros educativos, me parece que es especialmente significativo esa labor, ¿no? Y siempre solemos preguntar al alumnado, bueno, pues un poco, cuando hablamos de Cáritas, ¿a qué le suena, resuena, con qué palabra, ¿no? ¿Con qué palabra? Si hablas de Cáritas, ¿qué palabra te viene, ¿no? Y una de las jóvenes, la verdad que de confesar que me sorprendió, porque dijo oportunidad, ¿no? Oportunidad. O sea, en eso estaba ella. Al final las personas, todas las personas necesitamos una oportunidad para aprender, para formarnos, para trabajar, para vivir, ¿no? En paz, ¿no?
Hemos hecho un repaso general de este 2022, de los retos, habéis marcado retos, el compromiso del voluntariado y habéis hecho este llamamiento a la comunidad. ¿Qué llamada, qué mensaje desde este análisis y reflexión que habéis hecho?
Sí, tres de manera muy breve. Primero, que las personas que están en esa situación de fragilidad son personas que aportan mucho. Que aportan mucho a la sociedad y que tienen mucho que aportar, que no es la mirada del que necesita, de la persona que necesita, sino que son personas que aportan mucho a nuestra sociedad, a nuestros barrios, a nuestro entorno, que forman parte, ¿no? Y que nosotros debemos de ser una comunidad que acoja, ¿no? Pero acoger desde también desde la clave de aprender mucho, ¿no? De siempre alguien, ¿no? Aprender de alguien que es igual, ¿no? Bueno, pues de alguien que puede ser diferente, que tiene otra cultura, otros valores y que nos enriquece a todas y a todos, ¿no? Desde ahí, ¿no? Y yo creo que animar, por supuesto, al compromiso voluntario de aquellas personas que se puedan acercar. Y yo creo que el Papa nos transmitía un mensaje claro, ¿no? Soñemos juntos y juntas. Recientemente también celebrábamos, ¿no?, en nuestra diócesis el encuentro sinodal diocesano, ¿no? Y desde ahí nos invitaban a trabajar con respeto, sin miedo, ¿no? Y nos decían, ¿no?, que quedarnos paralizado no es bueno, ¿no? Y la invitación es a seguir caminando, ¿no?, con la gran Iglesia universal, ¿no?, y escuchar a las personas que sufren, que están atravesando esos momentos de dificultad, ¿no?, sobre todo escuchar lo que sienten, lo que viven, la experiencia, ¿no?, aunque realmente a veces esa escucha también evidentemente nos produce nuestros momentos de dolor y desazón, ¿no?, pero es fundamental acoger el sentimiento de quien lo está pasando mal también, ¿no?
Sí, yo lo mismo, animar sobre todo a las personas que estén oyendo, que no se hayan planteado hacer un compromiso comunitario en Cáritas o en cualquiera de las entidades de caridad y justicia de la Iglesia, pero sobre todo en Cáritas ahora. Hay sitio que piensen qué es lo que les gustaría hacer y pueden encontrar la manera, y sobre todo es la inmersión en conocer, en encontrarse con otros, en aportar a su vida un montón de conocimiento, un montón de sensibilidad, ablandar el corazón en el sentido de dejarlo flexible, calentito, acogedor. O sea, es mucho lo que se obtiene cuando se da este paso, muchísimo. Y la verdad es que cuesta muy poco. Yo creo que sentirse miembro de una sociedad en la que estás contribuyendo, en la que estás participando, y el que todo el que te encuentras por la calle es tu hermano y tiene mucho que ofrecerte, de una manera o de otra, es un poco lo que es. Es que al final es, bueno, como dice Cáritas, bueno, pues es el amor como motor y es funcionar con ello por la vida. Entonces, yo creo que es algo, vamos, que la gente no se da cuenta de lo que en realidad está necesitando hacerlo. Pero bueno, mejor que muchas terapias y mejor que muchas cosas.
Marta Ferrer, consejera de la Vicaría 3 de la diócesis Cáritas Vizcaya. Gracias y será hasta la próxima. Muy buenas tardes, arratsaldeon.
Buenas tardes, arratsaldeon, eskerrik asko.
Y también gracias y hasta la próxima, Olga Delgado, coordinadora territorial de acompañantes de la Vicaría 3 y también de la Vicaría 7 de la diócesis. Gracias y buenas tardes.
Eskerrik asko, buenas tardes.